las 7 de la mañana, 40 minutos, el turno de la columna es para mí. Y traje una columna de Antonio Caballero publicada en la revista Semana el 20 de mayo, la edición que circuló del 20 de mayo al 27. La columna se llama Petro, teoría y práctica. Es una crítica a este candidato presidencial, a pesar de que en días recientes el mismo Antonio Caballero confesó en un video que va a votar por Petro, aunque no le gusta. Él dice lo siguiente.
Antonio Caballero, ¿usted por quién va a votar el próximo 17 de junio?
Voy a votar contra Duque y contra Uribe, que me parecen peligrosísimos. Como votar en blanco es votar a favor de Duque, votaré por Petro, aunque no me gusta.
Una sonrisa, Antonio.
Una sonrisa, Antonio. Da una sonrisa, Antonio, y como medio...
Como medio a regañadientes.
¿No? Dice que va a votar por Petro, aunque no le gusta. La columna se llama Petro, teoría y práctica. Y empieza diciendo Antonio Caballero lo siguiente. Lo malo del candidato presidencial Gustavo Petro no es su programa, que es probablemente el más atractivo o el que a mí más me atrae, aunque no el más serio. Es un programa para 40 años de gobierno y lo único que han tenido de bueno los gobiernos en Colombia es que por lo general han durado poco tiempo. Los más largos, el de Santos, el de Uribe o el de Núñez, por interpuestas personas del siglo XIX, han sido los más dañinos. Lo que no me gusta de Petro es su manera de ser. Petro es Petro. Y eso es lo malo que tiene Petro, un político megalómano que de sí mismo habla en una admirativa y majestática tercera persona. Majestática quiere decir algo que tiene que ver con la majestad, la solemnidad, la elegancia y la grandeza. Usted se da cuenta que él se refiere como Mauricio Quintero, es una persona que viene aquí por las mañanas, bueno, tercera persona. Dice, lo malo de Petro no es su teoría, sino su práctica, la que le conocimos en sus años de alcalde de Bogotá. De ineptitud y de rencor, de caprichos despóticos y de autosatisfacción desmesurada. Su arrogancia, su prepotencia, su personalidad paranoica de caudillo providencial mesiánico, señalado por el destino para salvar no solo al pueblo de Colombia de sus corruptas clases dominantes, sino al planeta Tierra de su destrucción y a la especie humana de su extinción. Y ya entiendo, o sea, lo que está ocurriendo acá es que muchas personas, con todo el respeto de los fanáticos, pero están, yo estoy sintiendo que la gente cree que Petro les va a cambiar el país. Y yo hago aquí un paréntesis porque quiero opinar sobre esto, es que nuestro país no lo va a cambiar un presidente. Nosotros seguimos echándonos ese cuentazo. Nuestro país lo cambiamos nosotros con la actitud, siendo correctos y enseñándole también a las clases dirigentes que han sido muy corruptas, ¿cómo es que se tiene que uno comportar? Así como cuando usted no se pasa el semáforo en rojo, no compra la película pirata, no es tan intolerante con el vecino, no es tan clasista con los demás. Una cantidad de cositas que de pronto se nos escapan y que como nosotros estamos acostumbrados a esa charla, culpa a los demás, pues no vemos que que sean errores propios de nosotros.
Sí, es que yo creo ahí, Mauricio, que nosotros tenemos un gran problema como colombianos. Y es que nosotros no tenemos conciencia de todo lo malo que sucede en el país, de que la corrupción es culpa nuestra, de que los problemas ambientales, si bien están asociados a muchas cosas que se dan por una industria, digamos que en el licenciamiento ambiental no se le hace un buen seguimiento en lo ambiental, pero nosotros tenemos culpa de muchas de las cosas que suceden en el país, y yo lo reitero y lo he dicho aquí en esta mesa, el problema está en nosotros los colombianos. Reitero lo que usted dice, ningún candidato va a poder cambiar ningún presidente. Que sucede en el país si no hay conciencia de cambio por parte de cada colombiano, que como decimos siempre, no se cole en la fila, no haga la trampita de siempre, no reciba el billete falso y se lo entregue a otro.
No llegue tarde a la cita.
No se cuele en la fila, sí. No llegue, como dice usted, tarde a las reuniones. Mejor dicho, tantas cosas que hay que cambiar en la mentalidad del colombiano, pero el cambio es ahora.
Nuestro, por dentro, en el corazoncito.
Es nuestro. Ningún presidente va a cambiar eso en Colombia.
Mire, una cosa pequeña. Bueno. Como ya lo he dicho antes, así llega una combinación de Mandela, de Barack Obama y de Mahatma Gandhi, las cosas no van a cambiar. Seguramente Colombia sí necesita un líder, pero si usted no cambia desde su interior, como lo dice María Lourdes, no va a pasar nada. Y otra segunda cosa que quiero decir es, realmente no vale la pena desgastarse entre las personas que van a votar por un candidato u otro, matándose, llenándose de odios, de malas palabras, porque hermano, sea el que sea que va a subir al poder, pues usted va a tener que seguir trabajando, sacando a su familia adelante, y usted no tiene por qué odiarse ni con sus compañeros de trabajo, ni con su familia, ni con sus amigos.
Bueno, y para hacer el justo equilibrio como corresponde,
Aquí, pues, obviamente Antonio Caballero dice que no le gusta a Petro y va a votar por él de todas maneras para hacerle oposición a Uribe. Hay mucha gente que está haciendo exactamente lo mismo, haciéndole oposición a Petro a través del voto por Iván Duque, pero además reconociendo que es un candidato joven, distinto y demás. Creo que a cada quien hay que darle lo que corresponde y que cada quien, que es lo más importante, tiene que votar. Hay que votar y hacer ese ejercicio por el país, porque cada país tiene los gobernantes que se merece.
Sí, señora. Continuamos con la columna. Dice, sus iniciativas de gobierno, que no eran populistas, como dicen, sino simplemente demagógicas, el arbitrario cierre de la Plaza de Toros, bajo pretextos caricaturescos de lucha de estratos entre ricos y pobres, la compra de los inservibles camiones de basura de segunda mano, sin licitación ni consulta, casi no lo conozco personalmente, pese a que haber tenido durante 3 años bajo su alcaldía un programa de televisión en el Canal Capital. Hay que recordar que Antonio Caballero tuvo en el Canal Capital un programa de televisión, el que también expresaba todas sus opiniones y tuvo total libertad, ¿no? Eso también hay que reconocerlo, y en eso Gustavo Petro nunca tuvo injerencia en ese tema. Dice, pero cede su incapacidad para tener o conservar amigos. Lo han denunciado como tramposo y desleal sus compañeros del M19, Antonio Navarro, Daniel García Peña, y los del Pueblo Democrático, Carlos Gaviria, Jorge Robledo, Clara López, que se sintieron todos engañados por él en su voraz ambición personalista, reclamándose del pueblo, por supuesto, como lo es propio de los demagogos. Fue, eso sí, un gran parlamentario, y eso también, estoy totalmente de acuerdo con Antonio Caballero con lo que dice acá, fue eso, un gran parlamentario que hizo en el Senado magníficos debates de denuncia y de control político. ¿Sabe hablar? Por eso también es el más hábil y el mejor de los candidatos en los debates televisados, tanto en las respuestas como en las propuestas. Pero es que encarnadas en su persona, no creo en esas propuestas. No me parece que Gustavo Petro sea una buena persona sincera y franca. Más bien lo veo como una mala persona, aunque se haya engalanado de raponazo con el indecente autoelogio de proclamar en sus candidatos al Congreso que representan la decencia. Dice, no le creo ni el amor de que tanto habla, ni el saber que pretende transmitir, ni la humanidad que campea en los nombres de sus campañas. Todo eso me parece ficticio e impostado. Petro no inspira confianza, eso lo dice Antonio Caballero, aunque vuelvo y digo que va a votar por él. Luis Mártir, el procurador Ordóñez, al destituirlo arbitrariamente de la alcaldía, un fanático de cuya elección por el Congreso él mismo había contribuido persuadiendo a sus colegas del polo de que no votar por tan conspicuo representante de la extrema derecha demostraba que el polo no era de izquierda, y en su caso personal es cierto que no lo era. Aunque se pretenda de izquierda, Petro tiene un temperamento autoritario inocultablemente de derechas, inspirado en el cesarismo democrático que inventó un intelectual lagarto en Venezuela para justificar la larga tiranía de Juan Vicente Gómez. Recordemos que Juan Vicente Gómez fue un dictador venezolano que gobernó ese país desde 1908 hasta 1935, que fue el año que murió. O sea, 27 añitos en el poder. Entonces dice que se justificaba así la tiranía de Juan Vicente Gómez, y que copiaron luego Hugo Chávez y Nicolás Maduro en nombre, por supuesto, del pueblo. Y así lo confirman su anunciada convocatoria a una asamblea constituyente si gana las elecciones. Hay que poner un paréntesis acá, porque Gustavo Petro está diciendo que no va a hacer eso. No, esta columna fue escrita el 20 de mayo, así que hay nuevas noticias. La noticia es que él no va a hacer asamblea constituyente, según recientes declaraciones. Continúa Antonio Caballero y finaliza la columna diciendo, como las que ha convocado todos los aspirantes dictadores que han tenido Colombia, Bolívar, Mosquera, Núñez, Reyes, Gómez, Rojas, dice, porque Petro gusta equipararse con los mártires en sus discursos de balcón de la alcaldía. Se comparaba con Sucre, Uribe Uribe, Jorge Eliezer Gaitán, y ahora clama en las plazas, todo candidato no es de clase política tradicional ha sido asesinado, no hay excepciones. Y dice Antonio Caballero, pero se parece más a su tocayo, el general Gustavo Rojas Pinilla, golpista, dictador y jefe de la Napo, de cuya pintoresca y demagógica dialéctica de la yuca copia su propia dialéctica del aguacate. Termina la columna diciendo, me sucede a mí con Petro lo mismo que le pasaba hace un siglo largo a don Miguel Antonio Caro, que lo resumía así: de los liberales me apartan las ideas y de los conservadores las personas. Petro, teoría y práctica, por Antonio Caballero.